Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, tratando de llevarles a sus hogares toda la información del mundo indígena que llega hasta nosotros. Y en esta oportunidad queremos difundir una presentación que se hizo el reciente martes 13, se llama A Medias Tintas, es un informe que presentó el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, un informe temático para la incidencia pública sobre educación intercultural bilingüe. Este completo informe hace un recorrido sobre la historia y la realidad de la AIB en nuestro país. Habla desde el derecho constitucional, a partir de la reforma de 1994, pasando por la reforma de la Ley Nacional de Educación en el año 2006, hasta la actualidad. Y si bien el informe reconoce algunos avances realizados por la AIB, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento jurídico y teniendo en cuenta algunas experiencias positivas, no ahorra críticas en el sentido de la falta de una clara política pública educativa, la falta de acompañamiento a las experiencias concretas y la escasa o nula participación de las comunidades indígenas, tanto en la elaboración de políticas educativas como en los ámbitos educativos concretos. Esta es una dura realidad de la educación intercultural bilingüe, a pesar de que en el año 2006 fue incorporada como tal a través de la Ley Nacional de Educación. Es que en la gran mayoría de las provincias este derecho no está garantizado como corresponde. En muchos lugares no solo el Estado no acompaña, sino que se tiende a desjerarquizar los espacios institucionales a nivel nacional. Este es el caso de la modalidad aborigen en el Ministerio de Educación, que fue prácticamente desarticulada el año pasado, limitándose a la existencia de un equipo técnico en la actualidad. En esta presentación se realizó una mesa donde participaron María Josefa Ramírez, coordinadora nacional de ENDEPA, el abogado Rodrigo Solá, Victorio Ramírez, auxiliar bilingüe de la provincia del Chaco, Alejandra Cian, docente de EIB de Reconquista, y Darío Rodríguez Duch en su carácter de secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Y en este momento vamos a contar con el testimonio de Rodrigo Solá, quien está de visita en nuestras oficinas. Y bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por permitirnos compartir en este espacio. Bueno, para hablar un poquito sobre este informe que hemos elaborado con ENDEPA y en cual también como SERPAG han adherido, ¿no? Así que también agradecemos ese apoyo para que tengas más fuerza en la presentación.
Nos imaginamos el tiempo que les habrá llevado su realización y suponemos también las consultas con las comunidades indígenas, ¿no?
Sí, efectivamente. En este informe, concretamente el trabajo de este informe llevó aproximadamente un año, pero recoge una experiencia ya del equipo de educación de ENDEPA que ya tiene más de 30 años. Entonces, muchas de las críticas que recogemos, bueno, ya las conocíamos, ya las veníamos trabajando de antemano, ya metodológicamente se trabajó durante este año y bueno, concluye con esta presentación pública que hicimos en el Senado, porque quisimos que también la presentación sea en un espacio institucional. Y a partir de hoy y en los días siguientes ya estamos realizando las presentaciones formales en los distintos organismos que trabajan en el área de educación, desde el Ministerio de Nación, los Ministerios de Educación Provinciales, Defensor del Pueblo, INADI, INAI, para que tomen conocimiento de las conclusiones que hemos sacado y las recomendaciones que le hacemos al Estado.
Ustedes hablaron de que trabajaron en coordinadamente con varias de las comunidades aborígenes con las que ustedes tienen relación. ¿Se puede mencionar alguna?
Sí, nosotros, sobre todo en el área de educación, tenemos mucha actividad en el NOA y en el NEA. Entonces, en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, especialmente la zona de Reconquista, Salta, Jujuy, Misiones participaron. hay un área que trabaja con docentes indígenas y no indígenas, que ellos realizan un encuentro anual. Ya este año realizaron el encuentro número 18. En cada uno de los encuentros ellos abordan distintas temáticas, desde materiales, prácticas de enseñanzas, articulaciones entre los equipos, intercambios de experiencias, y este año se abocaron a la sistematización de este trabajo y a la elaboración de recomendaciones. Entonces se trabajó con esas provincias y los pueblos de esas provincias, entonces con Wichí, Guaraní, Collas, Aba Guaraní, Mbia Guaraní principalmente.
En el informe hablan de avances y a su vez realizan algunas críticas. ¿Se puede resumir algunas de esas de ellas?
Sí, bueno, el título que le pusimos al informe ya habla bastante de las conclusiones, ¿no? Cuando pensábamos cómo denominarlo, surgió esta idea de que la implementación en este momento se da a medias tintas, y siempre fue así. Hubo intentos, hubo mucha presión de las comunidades, un proceso de lucha muy fuerte, primero para que se reconozca como un derecho constitucional y luego para que se implemente efectivamente, pero desde el Estado todos los intentos nosotros vemos que van quedando a mitad de camino por distintas cuestiones, ya sea porque no están jerarquizados, porque no hubo participación indígena o porque la participación indígena está en un nivel de desigualdad con el resto de los docentes, están precarizados, no tienen seguros, no tienen formación, no tienen capacitación. Y eso en los últimos años se ha ido agravando a este nivel del que comentabas al principio, de llegar a desarticular el área. Fue un logro en su momento que se implemente como una modalidad. En la Argentina, la ley de educación, la ley nacional de educación, se establecen 8 modalidades que son obligatorias para todo el país. Y en ese momento se logró, en el año 2006, que la modalidad intercultural bilingüe sea incorporada y reconocida como obligatoria. Y que se cree un programa a nivel nacional, que se cree un consejo educativo, el CEAPI, de pueblos indígenas a nivel nacional, que sería como un órgano asesor del Ministerio de Educación de las políticas públicas. Entonces se lograron muchos avances en ese momento. Todo eso se ha desarticulado en este momento. Ayer en la presentación habían algunos miembros del CEAPI que decían que ya no son convocados. Nosotros tenemos registrado que en los 2 últimos años no se los convocó en ningún momento. Y se desarmó el programa en este momento, como bien decían, queda solamente un equipo de trabajo en el área de políticas socioeducativas, que ya no trabajan las líneas de modalidades obligatorias, sino que son las líneas más bien asistenciales del Ministerio de Educación. Entonces vuelve también a esa lógica antigua de pueblos indígenas y respuestas asistenciales por parte del Estado.
¿Y ustedes han presentado un informe ya ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Sí, bueno, esto nosotros siempre hacemos presentaciones en distintos organismos internacionales. Ya presentamos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales previamente, porque mientras nosotros estábamos desarrollando la investigación, se estaba evaluando Argentina en el mes de septiembre de este año. Y el derecho a la educación es un derecho que está analizado por ese comité. Entonces, desde el propio comité, nosotros habíamos presentado un informe sombra alternativo en el que habíamos tomado las recomendaciones anteriores del comité y las respuestas del Estado argentino. Entonces le señalamos todas las inexactitudes y falsedades del informe argentino respecto a las recomendaciones en su informe de este año. Entonces el comité, como nosotros habíamos presentado ya esa información, nos envió un pedido si teníamos más información sobre educación, que justamente lo estábamos trabajando. Entonces muchas de las recomendaciones que nosotros ahora lo publicamos, ya se las habíamos enviado al comité, y el comité por primera vez incorpora como una recomendación este año la implementación efectiva de la EIB en todo el territorio argentino. Así que Argentina dentro de 2 años primero tiene que hacer un informe preliminar y en 5 años tiene que dar cuenta ante este comité si qué pasos ha dado, qué avances logró respecto de la implementación.
Bueno, hacemos un alto musical. Ahora vamos a escuchar a la canción Hueul, interpretada por el grupo Puelcona, justamente una banda de hermanos mapuches convocada recientemente por Roger Waters para los últimos conciertos de él.
El un eyin zungu fei fei pita pillan maguizar rume huetal kameken eyin pikemon en tu fachi mapumeu fei muleita munraki zuamual tun echita mun azkunuhal mapucharraki zuam kaguño kume felial profil mon en mon eleal
llegó el ayinko llegó el intapire fe muta kourume ankulei hui trunko kankui fe muta rume hues alcaleita mon en hues alcaleita newe
huelu ei munta puma puche kim nien un ngeyu pun zungu muleita mun atkuno al mulofche kim un fe muechi newentu amuliai Walma pupuche, walma pupucha, walma pulcha domo, walma pupuche wentru, elungia in kumeraki duam, elungia in mapudungun, peumangen ne wentu layin kompu mapuche meliwitan mapumeu, peumangen trepeleai tayin kimun, tayin ne wenti moayin.
El tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso amparo, vivimos desde siempre y el tiempo está loco, dice la gente que piensa que ese cuerpo vivir como inconsciente, que toda la riqueza se la lleva occidente, lo que de futuro para los descendientes. Nuestro rol como mapuche nos ha enseñado siempre, no hay un ser superior, somos fuerzas diferentes, relación con el Walmart. Manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida.
Grita el volcán su mensaje en la barbiante. Parar la explotación es el mandato urgente. Un mapuche no pueden estar ausentes. Se escucha su llamado y se levanta nuestra gente.
El problema no somos nosotros, no.
El problema es la iglesia y su paternalismo.
El problema no somos nosotros, no.
El problema es Occidente y su capitalismo.
El problema no somos nosotros, no.
El problema es el gobierno y su ley de terrorismo.
El problema no somos nosotros.
El problema es el Estado y su racismo. Razón de ser, aunque el hombre la suele perder. Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos y estaremos, se viene la crecida, el río vuelve a su cauce, no hay quien lo impida.
La sangre no se vende, el origen no se olvida, la lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el Cuenca escriba.
No respetar asesinos,
tampoco genocidas.
Medios masivos de comunicación, mercenarios de la información.
Nosotros no.
El problema es la iglesia y su paternalismo.
El problema no somos nosotros, no.
El problema es Occidente y su capitalismo.
El problema no somos nosotros, no.
El problema es el gobierno y su ley de terrorismo.
El problema no somos nosotros.
El problema es el Estado y su racismo.
El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue.
Vos estabas diciendo de que, bueno, que hicieron esa denuncia ante el comité sobre la situación, la real situación de la AIB en la Argentina. ¿El Estado argentino, a través de alguno de sus funcionarios, tuvo relación con ustedes al respecto de este tema?
Bueno, nosotros pedimos acceso a la información pública porque no queríamos tener solamente nuestra información y la de las comunidades, sino que también queríamos que el Estado aporte. Entonces hicimos presentaciones ante el Ministerio de Educación de la Nación, ante Defensor del Pueblo, INAI, INADI y a cada uno de los Ministerios de Educación Provincial. De Nación respondió solamente el Ministerio de Educación, los otros organismos respondieron pero parcialmente, y de las provincias respondieron solamente 5 provincias. Respondió Chubut, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. El resto de las provincias, pese a que hay una obligación legal de responder a los pedidos de información pública, no lo hicieron. Entonces habla también ese silencio de una actitud política de no responder ante una demanda ciudadana, ¿no? En esa respuesta, que es completa, digamos, en el sentido de que el Ministerio de Educación responde a todos los pedidos, también presenta ciertas inexactitudes. Entonces nosotros eso lo hemos sometido a consideración de los docentes indígenas y no indígenas en el mes de septiembre. Entonces ya sistematizamos sus respuestas y ellos han trabajado sobre esa respuesta y dan su opinión respecto a la respuesta del Ministerio. Entonces eso también está volcado. Nosotros, a riesgo de ser fidedignos, dimos cuenta en el informe de lo que el Ministerio de Educación plantea y cuál es la visión desde las comunidades. Y como síntesis de las dos, las recomendaciones concretas en relación a cada uno de los ejes. Entonces, para simplificar, hicimos distintos ejes, unos que tienen que ver con los avances, otro con planes y programas, con prácticas de enseñanzas, metodologías, con formación docente, con la participación indígena y con la carrera docente.
Hablando de lo que es el continente de Abya Yala o de América Latina, ¿podemos comparar cómo está la EIB en Argentina con respecto a los otros países?
Bueno, estamos muy retrasados con respecto a otros países. Si nos comparamos con Guatemala, México, Perú, Bolivia, en los que en muchos casos la educación intercultural es transversal a todos los niveles, y tanto en la educación pública como en la educación privada. Acá en Argentina todavía nosotros planteamos como una utopía que se implemente correctamente la educación intercultural bilingüe. Nos parece que hay mucho camino para andar y que la experiencia latinoamericana nos puede aportar muchos elementos.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y ahora vamos a escuchar al hermano Tcom, Victorio Ramírez, de la provincia del Chaco, un docente indígena, que comenta que él siente que hay un retroceso en la educación indígena, que hay mucha legislación, pero que no se cumple. Siente que el Estado está ausente en este tema.
Hoy estamos haciendo un retroceso en la propia educación intercultural. Y cuando hablo de eso, es como que vemos de que en vez de avanzar con lo que se implementó, digamos, en el Ministerio de Educación de la provincia, estamos haciendo un proceso. Se logró de que haya una gestión comunitaria indígena en la escuela, también la oficialización de las lenguas indígenas, donde se formó un consejo de ancianos para poder. Pero eso no vemos el resultado, donde nosotros siempre pedíamos para que se cumpla, digamos, todo eso, que son leyes que nos amparan a la comunidad indígena, pero a veces no se cumple. Nosotros tenemos que comprometernos nosotros mismos de nuestra educación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con nuestra educación? ¿Para qué queremos nuestra educación? Y nosotros a veces planteamos de que nuestra educación sea enseñada la lengua materna, que es la lengua, digamos, original de nuestra comunidad, que no se pierda la identidad de los pueblos, porque si no nos recuperamos nuestra lengua, vamos a ir perdiendo siempre nuestra identidad como pueblo indígena. Yo creo que tenemos que comprometernos entre todos. El gobierno, el Estado, tiene que acompañar a las comunidades indígenas, porque no vemos ese acompañamiento. Todas las luchas de las comunidades se las pasa a las comunidades. El Estado está ausente.
Bueno, vamos terminando esperando que este informe sea valorado y tenido en cuenta principalmente por quienes tienen la facultad de cambiar y mejorar la situación de la educación indígena. Nos despedimos escuchando antes música indígena de Venezuela en su homenaje a la corte india con su baile en candela. De esta forma, le decimos hasta la próxima semana, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.